7:38, y como le habíamos adelantado, estamos con Enrique Núñez, académico de la Católica, periodista, que se dice que no durmió mucho, estuvo en Última Mirada anoche, haciendo ahí un análisis de todo lo que ocurrió en esta infartante elección de presidente, y no solo de presidente, sino que de senadores en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Estamos con sueño y medio devastados con los resultados.
Hay una élite que está muy devastada, hay una fractura entre desde la encuesta, desde los medios de comunicación que están en las grandes ciudades de Estados Unidos y también a lo largo del mundo, pero da la sensación que hay una fractura con la realidad, porque ganó Trump finalmente y no por tan poco, digamos.
Y es una fractura que fue permanente, porque en las encuestas nunca se esperó, por ejemplo, que Donald Trump iba a ser el ganador.
Exacto.
Lo que está mostrando además que ya las encuestas no están sirviendo mucho. Sí. Lo mismo que pasó en el Brexit, por ejemplo.
¿Y qué pasó finalmente en los Estados Unidos? ¿Por qué triunfa Donald Trump? Que bueno, fue un triunfo reñido, muy, muy apretado, pero finalmente se queda con la Casa Blanca. Los republicanos vuelven a hacerse del poder allí en los Estados Unidos. Y de alguna manera he escuchado en la mañana varias teorías, analistas, anoche en televisión, leyendo los diarios, que fue el triunfo de los indignados en Estados Unidos. ¿Lo ves desde esa misma perspectiva, no?
Yo creo que son dos cosas. Uno tiene que ver con la indignación, que tiene que ver con un desencanto. Y ojo, ahí es donde está lo grave. Porque hay dos tipos de desencanto. Está el desencanto hacia el gobierno en ejercicio, que es menos grave, porque deslegitima al gobierno. Pero a veces ese desencanto hacia el gobierno se convierte en un desencanto hacia el sistema democrático. Y ahí es cuando la situación se vuelve grave. Y Trump estaba encauzando el desencanto hacia allá. ¿Cuál es el mayor termómetro para cachar si un sistema democrático está sano o no? Si los debates presidenciales son un espacio sano de conversación. Y acá tuvimos los debates más antagónicos de la historia. Entonces teníamos el termómetro para cachar que el sistema democrático es lo que está siendo deslegitimado. Salió un informe, una revista que se llama el Journal of Democracy, que es la revista que hace todo el estudio de democracia, que mostraba que para el norteamericano educado y con buenos recursos económicos, para ellos el sistema democrático es cada vez menos valorado.
¿Pero ahí se equivocó Obama entonces en la conducción, sobre todo en el segundo periodo en la Casa Blanca?
¿O no? Yo creo que tiene que ver más con un ciclo natural. Cuando la democracia se da por hecho, cuando no hay grandes crisis democráticas, en general la gente las empieza a desestimar, se desencantan con los gobiernos y empiezan a pasar estas cosas, en que se trivializan las elecciones o hay alta abstención. Que dicen, bueno, da lo mismo de siempre, estoy tan descontento.
¿Qué es lo que pasa en Chile?
Exacto, ¿qué es lo que pasa en Chile? Y además tuvo un proceso de personalización de la política, tenía un candidato muy carismático que llamó a un voto oculto, lo que se llama el espiral del silencio.
Sí.
El tipo puso
en agenda, Noel Newman.
Claro. Sí. Puso en agenda muchas ideas que son muy contrarias a lo que se considera la ética, la moral, que tiene que ver con la xenofobia, con la misoginia, que probablemente sí había mucho americano que tenía esas creencias, el que no le gustan los inmigrantes, que es racista, pero que no se atrevía a expresarlo. Un ejemplo bien claro, hay un partido que se llama la derecha alternativa. La derecha alternativa no existía como partido, era un pequeño movimiento que hacía unos mitines escondidos. Tiene una página web incluso, uno se puede meter a la página web, es truculento, pero los tipos tienen sus libros, por ejemplo, y sus libros tienen homenajes al fascismo, homenajes al nazismo, y ellos decidieron salir y hacerse públicos con Trump.
Ajá. Es como el apoyo que recibió del Ku Klux Klan.
Exacto.
Claro.
Porque son movimientos que están diciendo, bueno, ¿qué más legítimo que alguien que llegó a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Por el Partido Republicano, además, dentro de la institucionalidad misma. Si este gallo está diciendo que está bien discriminar a los inmigrantes, que está bien, en el fondo, reírse de personas con discapacidad, que está bien ser misógino, ¿por qué yo no voy a poder expresar estas ideas? Y ahí es donde está lo grave.
Ahora, él va a tener apoyo en las cámaras, pero aún así el Partido Republicano no lo blindó del todo. Esto fue una candidatura... Fue un Arturo Prat, digámoslo, o sea, se fue solo, se tiró y le ganó, sumaban ayer, eran como a 18 candidatos en toda la carrera, ganando ya primero las internas con los republicanos y después esta elección, digamos. Pero no tuvo el apoyo irrestricto del partido.
Y eso es lo más grave, porque de hecho el primer paso para la personalización de la política, para que la gente vote por carisma, porque el candidato le parece que es más simpático o más entretenido, o porque lo convence más solo el candidato, es cuando se debilitan los partidos políticos y se fracturan.
Ajá.
Y eso, la primera señal es cuando hay muchos candidatos en primarias. De hecho, incluso cuando se llama a primarias, ya uno puede ver que no hay una unidad dentro del partido.
¿Y aquí tú crees que el Partido Republicano quedó debilitado? Porque te lo pregunto, porque más allá de Donald Trump, uno ve la bajada de las elecciones y también ganaron el Congreso los republicanos. Por eso no coincido de alguna manera con la teoría que tú planteas de que el Partido Republicano está debilitado, porque ganaron más escaños en el Congreso.
No está debilitado, está fracturado. Creo que lo que pasó con Trump es que fue un candidato que de alguna manera corrió aprovechar la institucionalidad dentro del partido para poder avanzar en la carrera, pero que finalmente nunca fue un candidato republicano. Es un candidato independiente que no comparte los ideales del Partido Republicano y figuras clave del Partido Republicano no lo apoyaron.
Como George Bush.
Como George Bush, como Mitt Romney, que fueron incluso John McCain, todos los que fueron candidatos anteriormente. Lo que es medio dramático es que aún así entre el Partido Republicano hay tres facciones. Están los que son lo que se llama los neoconservadores, están los moderados, y están unos que son de una línea más extrema, que son los que apoyaron a Trump hasta el último. Entonces sí hay cierta división, con la diferencia que no es la mayoría del partido.
Y viendo un poquito la historia de Donald Trump, porque ahora hemos leído las biografías y los análisis que se han hecho a nivel internacional, él también fue demócrata en algún minuto de su vida, o sea, estuvo donde calienta el sol.
Me recuerda me recuerda un personaje de la política y del empresariado chileno. ¿O no?
Fue un tipo oscilante que de alguna manera, tú dices que buscó el Partido Republicano para canalizar por allí sus deseos y sus aspiraciones personales.
Porque hubo un momento particular cuando el tipo entró en la elección en que el Partido Republicano había varias divisiones, pequeñas divisiones internas respecto a cómo manejar la economía. Entonces el tipo dijo, acá hay una, cuando hay una fractura, yo tengo la oportunidad de entrar. Y se aprovechó de su carisma. Y él tenía una ventaja gigantesca, y esto está totalmente comprobado, que es el proceso de personalización de la política. El tipo, la gente ya lo conocía. El tipo venía cargado con una historia, con una narrativa, y además venía con una narrativa cargado como alguien lleno de poder, como un jefe que te echaba, que te despedía dentro de su programa, como un dueño de hoteles. Entonces era alguien que la persona lo va a nombrar en las encuestas. ¿Por qué? Porque le suena.
¿Y por qué a él no lo afectó nada? Porque hubo acusaciones de ser racista, de ser misógino, de evadir impuestos, pero fue un hombre que de alguna manera fue como Superman. No le tocó nada, logró espantar todos los males.
Hasta el desencanto, y también tiene que ver con cómo se mide el escándalo. Lamentablemente, él tuvo un manejo de medios en que finalmente su escándalo logró que sus votantes no se lo condenaran como parte de su competencia como futuro presidente.
Exacto, eso iba a decir, ¿qué es lo que le pasó a Hillary?
¿Qué es lo que le pasó con los correos?
Sí, exacto.
Siendo que lo de los correos incluso ni siquiera fue tan terrible, pero salió una encuesta que decía que a los norteamericanos, al 45% le pareció más terrible los correos de Hillary que Watergate. Porque Trump también tiene un manejo mediático tan grande que logró convertir lo de los correos en un escándalo, cuando ni siquiera estaba comprobado qué es exactamente lo que había pasado. Mucha gente no era capaz de entender qué es lo que pasó con los correos. Ni siquiera se sabía la información que había en los correos, solo que ya había usado un servidor personal.
Y de aquí en adelante uno debería esperar que la posición de Donald Trump se morigere de alguna manera, que sea un tipo no tan locuaz como lo hemos visto en la campaña. Y te lo pregunto directamente a partir de lo que planteaba el presidente Obama hace algunos días. ¿Él está preparado para tener los códigos nucleares en el velador de su cama o no?
Es que el problema de Trump es la incertidumbre. El problema de Trump es que es un personaje que ha jugado el rol de niño rabioso. Lo que no sabemos y lo que vamos a probar ahora es si Trump estaba actuando, o si era un perro que ladra no muerde en el fondo, sí. O si efectivamente es un tipo loco, un tipo intempestivo, pero sí van a haber consecuencias que son comprobables.
Ahora, no es la primera vez en la historia. Yo sé que Trump llevó este juego bien lejos, pero Showtime, y sobre todo los gringos son buenos para Showtime, y estas elecciones fueron al límite. Pero ayer, si uno ve el discurso, a menos que el Rabotril haya estado realmente, como comentábamos en off, así en la sangre o mucho sueño, al parecer como que morigeró el discurso, como diría ahora, así como que lo calmó un poco.
Eso es a nivel de discurso, pero igual hay cosas que a mí me asustan. Va a haber una realineación política, por ejemplo. Van a aparecer facciones más cercanas a la derecha extrema que no habían aparecido en el mapa político, dentro del Partido Republicano como también entes externos, por ejemplo.
Sí.
Entonces, hay gente que era políticos porque eran considerados de derecha, como por ejemplo el mismo Mitt Romney, que ahora son considerados de centro. Entonces, eso va a pasar con Trump. Va a haber un reordenamiento.
Hay que ver también qué pasa con todas las personas que se pelearon con él, los que tú decías, sí, no le entregaron el apoyo, como George Bush, Mitt Romney. ¿Qué pasa con los medios de comunicación que abiertamente por primera vez dijeron, no, este tipo está loco, yo estoy con Hillary, plantearon posición, lo que es muy grave en un medio de comunicación desde mi punto de vista, porque mancha la independencia, que es lo más sagrado que tienen los medios de comunicación?
Les propongo dos cosas, como diría Joaquín Lavín a Raquel Correa. Dos cosas, Raquel. Primero, que escuchemos la entrada de Trump, un pequeño snippet del discurso de entrada, para que veamos que entró bastante más calmado que lo que fue su campaña. Después escuchamos una canción acá en el Jungla Rock and Pop y seguimos conversando con Enrique Núñez. A todo esto también te voy a preguntar después por Mike Pence, que parece ser alguien que ecualiza también acá la situación. Por favor, grande Jaime.
Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton.
She congratulated us.
Me felicitó, nos felicitó
on our victory.
A nosotros por nuestra victoria. Para todos los republicanos y demócratas e independientes, por toda esta nación, les digo, es hora de que nos unamos como un pueblo unido. Me comprometo a todos los ciudadanos de esta tierra que seré presidente para todos los estadounidenses, y esto es tan importante para mí.
Y esta canción, Lauryn Hill, se la dedica a Hillary Clinton cuando está mirando su botiquín. Can't take my eye off of you.
Estás en Jungla Rock and Pop.
7:53, seguimos conversando con Enrique Núñez, periodista y académico de la Universidad Católica. Acá viendo todos los alcances que ha tenido esta victoria de Donald Trump y Mike Pence en Estados Unidos. Te iba a preguntar por Mike Pence, precisamente, ¿qué representa en este minuto en que Donald Trump llevó este juego? Si fuera un guitarrista eléctrico, le puso distorsión a todo esto durante todo el concierto. Le puso ahí. ¿Qué representa Mike Pence en este caso?
Yo creo que Mike Pence es el tío de entrese de Donald Trump, en el fondo. El tipo que lo obliga a tener un poco sentido común como vicepresidente. Ahora, igual es súper complicado porque, por ejemplo, durante la campaña, Trump dijo las cuestiones en el camión sobre las mujeres. Pence dijo, yo lo condeno, me parece espantoso, y después por estrategia política tuvo que decirse, es decir, no, yo apoyo a Donald, es un buen hombre. Entonces es súper complicado porque Pence está, se nota que es un tipo infinitamente más racional que Trump, es un tipo con carrera política, pero que está obligado en el fondo a apoyar a este líder.
Él es el cable a tierra también con el partido, ¿o
sí,
no?
Él es el vínculo que hay con el Partido Republicano, finalmente.
Pero podrá ser una buena dupla como la tiene hoy día, a mi juicio, entre Barack Obama y Joe Biden, que se manejan a la perfección. Hicieron dos periodos juntos y no ha habido lucha de poderes, lucha de egos. Han conducido bien la Casa Blanca, ellos dos, haciendo un dos.
Es complicado con un personaje como Trump, que es tan carismático, ¿no? Y que se basa en su propia personalidad, en sus propios, en su propia agenda, y que además tiene una agenda impredecible. No sé hasta qué punto él puede trabajar en equipo.
Viendo desde Latinoamérica y específicamente desde Chile, nuestra relación histórica con Estados Unidos, que ha sido buena, salvo el periodo de los años 70, donde hasta el día de hoy no está ciertamente transparentada cuál fue la participación y la influencia que tuvo el gobierno de Estados Unidos en la caída del gobierno socialista del presidente Salvador Allende. La relación económica principalmente ha sido muy buena, y más todavía hace 12 años cuando comenzó a regir este tratado de libre comercio. ¿De quién más? ¿Qué debería pasar entre la relación de Chile y Estados Unidos? ¿Mantenerse por el buen camino? ¿Seguir aumentando? ¿O de alguna manera hay que poner la pelota en el piso y analizar el nuevo escenario?
A ver, va a haber, no solo con Chile, sino que se va a producir un reordenamiento mundial, tanto afectado por las relaciones internacionales a nivel político como por las relaciones económicas. En el caso de Chile, a nosotros lo que nos afecta es que Trump va a ser mucho más duro respecto a las importaciones, por ejemplo. Va a subir los impuestos porque él, una de sus promesas de campaña ha sido que él quiere potenciar la industria local. Entonces, en eso nos puede afectar. A nivel político, no sé, pero nosotros somos de los pocos países, por ejemplo, que puede postular a la visa esta directamente por internet.
La visa waiver.
No sabemos entonces que si vamos a volver a tener más barreras de entrada para poder entrar con el país. Lo bueno es que hay algunos acuerdos que ya están vigentes. Sí que se va a generar un reordenamiento mundial, eso es un hecho. O sea, pero el próximo G20 va a ser Kawin, el fondo del casi farandulero.
Pero fue una buena estrategia del gobierno político nuestro, de la presidenta Bachelet, a pesar de ser ella de un sello socialista, que podría tener mayor cercanía con Hillary Clinton, de no manifestarse a favor de nadie.
No,
fue buena la presidencia en este caso.
A Chile no le conviene en este momento. Chile tiene que saber mantener buenas relaciones con el candidato que llegue a la presidencia de Estados Unidos. Y fue así con George Bush y fue así también con Barack Obama.
Qué impactante. La tercera se demoró en llegar, a diferencia del Mercurio, que se tiró nomás y que deja como más abierto su... Eso también me llama la atención, los medios, particularmente en Estados Unidos, pero también de alguna manera, ayer, antes de dormirme ordenadamente a la hora que me duermo siempre para estar acá fresco, podía ver que había una seguridad de que iba a ganar Hillary Clinton en los medios. Había mucha frase al voleo, como diciendo, no, acá hay un ambiente derrotista afuera de la sede de Trump. En el fondo, y también cuando uno empezó a seguir New York Times y todo, que había muchos medios que se manifestaron como nunca antes en la historia de Estados Unidos en favor de un candidato, medios que siempre habían mantenido la presidencia y que ahora hasta Vanity Fair poniendo en su portada, ¿no? Vamos arriba Hillary Clinton. Y que ahora queda en un... Va a quedar también una fractura entre esta élite, entre cultural norteamericana y sus medios versus el gobierno y el ciudadano, el redneck, finalmente. Así.
Es que además va a pasar una cosa que tiene que ver con cómo se ordena el sistema de medios. Porque los Estados Unidos tenían tradicionalmente un sistema de medios comercial. O sea, ¿por qué los medios son objetivos? Para llegar a la mayor cantidad de lectores, porque eso vendía más diario. Ajá. Después las periodistas se profesionalizan, arman las escuelas de periodismo y eso le dan valores. Y esos valores le dan fundamento y finalmente se genera una ética periodística, se genera una objetividad. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los medios están en una crisis económica y cuando se polarizan los países? Se genera la prensa partisana. Estamos viendo las primeras señales de eso. Vamos a tener una prensa que hoy día, como el New York Times está en crisis económica, en el fondo va a ser cada vez más los medios van a tratar de ser un medio que va a ser un tratado de principios a través de su línea editorial, más que de vender diarios o hacer un negocio. Entonces, ahí está el gran riesgo, en que sea una prensa que efectivamente, si va a ser una prensa de oposición, que sea una prensa que fiscalice a Trump y que no sea cínica ni lo ridiculice, porque eso no le sirve al lector. Y el otro riesgo que está es que se empiece a generar una prensa oficial. Y cuando se genera una prensa oficial, la controla el presidente.
Enrique, mirando lo que cómo ha sido la relación de Estados Unidos con sus vecinos, ¿qué va a pasar o qué crees tú que va a pasar con una de las políticas importantes que tenía Barack Obama, que era la relación con Cuba, que de alguna manera logró destensionarla y descongelarla en los últimos 2 años, llegando a darse la mano, visitando La Habana, estando con los hermanos Castro, con Raúl específicamente, no con Fidel? ¿Qué va a pasar con esa política en el día de mañana cuando asuma en enero Donald Trump? ¿Se podría ver modificada o no?
Curiosamente, Cuba no ha estado en la agenda de Trump y no ha estado fuertemente en la campaña. Trump tiene los ojos puestos en los grandes gigantes económicos, está en los ojos más puestos, y ahí uno nota por qué el tipo viene del mundo del empresariado. Pero lo de Cuba es un tema casi prácticamente político, ¿no? Es un tema casi de muchos gestos simbólicos. Es un tema más de apertura, el hecho de que puedan ir a tocar los Rolling Stones, es un tema más de símbolos. En cambio, a Trump lo que le interesa son los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, y precisamente Rusia, India y China son los tres países que él menciona, pues son los otros gallos que están amenazando hoy día el poderío económico en Estados Unidos, y además el poderío cultural. O sea, cada vez tenemos más películas hindúes en el resto del mundo, lo mismo está pasando con Rusia, etcétera.
O sea, no, con Cuba debería seguir todo más o menos igual.
Más o menos igual.
A menos que Raúl Castro hoy día salga y le tire una pachotada encima a Donald Trump y esto se acabó.
Claro. Sí, pero yo creo que está en una camisa de fuerza en este minuto Donald Trump, ¿no? Debe estar disfrutando. Estamos especulando en todo
el sabor del triunfo.
Sí, es que lo digo por el discurso. Obama ayer decía: el sol igual saldrá mañana. Listo, ya está. Yo creo que ahora ya pasó la campaña, es más normal todo. Enrique, ¿te quieres quedar un ratito más para conversar? Sí, total, entre 9 horas despierto y 9 horas 20 despierto da lo mismo, ¿no?
Todo lo que ustedes quieran.
Ah, grande. Enrique Núñez, periodista y académico de La Católica, además poniendo un punto de vista desde la academia y del periodismo, revisando qué está ocurriendo además en los medios.